programa número 03, regrabado el 3 de abril de 2010.
Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.
Aparece un anteproyecto de ley que se llama Ley de Economía Sostenible, cual en un artículo del final de la ley, que evidentemente se ha metido entre gallos y medianoche porque nadie había sabido que estaba esto ahí, se decía que se creaba una comisión o un comité en el Ministerio de Cultura para supervisar las páginas web que tuvieran enlaces a productos que estuvieran protegidos por la propiedad intelectual. Entonces,
justo cuando se había prometido unos días antes que no ocurriría esto.
Y este comité entonces tenía, de repente, se arrogaba el derecho de poder cerrar la página web si decidía que efectivamente estaba infringiendo la ley. Es decir, no le daban esto a la autoridad judicial, o sea, ponía la intervención del juez, ¿vale? Pues entonces se sabe esto, y cuando se sabe esto, pues hay una cierta turbulencia en algunas listas de distribución y entre algunos sectores blogueros. Esto empieza a cuajar en una sensación, un espíritu de que nos están pisoteando derechos fundamentales como son la libertad de expresión y el hecho de que no se puede cerrar una web sin una intervención judicial, con un añadido mucho más grave, si cabe, grave, que era que esta comisión, si decidía que la web había cometido la infracción de enlazar con páginas protegidas o con bienes protegidos, podía ser música o lo que fuera, podía recabar de la operadora o del el proveedor de los servicios de Internet toda la información privada, personal, necesaria para poder ir contra la persona esta. Pero si lo quieres cambiar hoy, lo tienes que consultar. Entonces, tú quieres quitarme la libertad, el derecho de la libertad de expresión, quítamela. Tú quieres que todos mis datos personales estén absolutamente a tu arbitrio y no compartido conmigo, quítamelo también. Tú quieres que lo que yo haga viva bajo en el filo de la navaja de que haya una intervención no judicial, sino de un funcionario, y que me mande a mí, a mi casa, me quiebre, me quite mis fuentes productivas, hazlo. Pero entonces ponlo a la votación de la sociedad. Dile a la sociedad, a partir de ahora ustedes no tienen más libertad de expresión. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que estaban tratando de hacer era, sin decirlo, sin que nadie lo supiera, totalmente en la oscuridad de la noche.
Bienvenidos a nuestro programa número 03. Un saludo para todos nuestros oyentes. Un saludo para nuestro copodcaster. Hola, Dani.
Hola.
Un saludo a nuestros invitados. Hola, Juan.
Hola.
Hola, Mauro.
Hola.
Hacía tiempos que no teníamos a Mauro de invitado.
Sí, ando un poquito perdido de tiempo.
Bueno, pues entonces ha regresado. En el clip para la reflexión, en el inicio, escuchábamos dos apartes tomados del podcast Ladridos al Amo, episodio número 33, publicado el 1 de febrero de 2010. Es el podcast de Karma Peiró y Luis Ángel Fernández Hermana, que en el minuto 15:26, en la primera parte, nos hablaban sobre la Ley de Economía Sostenible. Este podcast se produce desde la ciudad de Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en modalidad de reconocimiento, licenciamiento 2.5 para Colombia. lo cual significa que hay plena libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente este podcast, hacer obras derivadas con el solo reconocimiento de la fuente. Y también se puede hacer uso comercial. Y le recordamos que nuestro email es temasip@gmail.com y que nuestra página web siempre ha sido www.informaticapopular.com. Y para comenzar de una vez con este programa, vamos a hacer algunas aclaraciones en relación con el episodio anterior. El podcast número 03 original que se grabó de Informática Popular tenía que ver con el sistema de transporte público en la ciudad de Medellín. Porque en aquella época estábamos haciendo un sistema de podcast muy diferente, que hacíamos los podcasts pares de informática y los podcasts impares de temas diversos.
Eso no fue durante mucho tiempo, sí.
Eso tuvo mucho tiempo, que estuvo vigente como hasta el podcast número 14. Ya luego siguieron todos de informática. En esta segunda época, pues lo vamos a hacer todos de informática, entonces no vamos a hablar del transporte público, sino que este podcast número 03 va a ser una continuación del 02. En el 02, les recuerdo, hablábamos de los problemas de los procesos automáticos de información, es decir, los problemas de la informática, y decíamos que uno de los principales problemas es la injerencia en la privacidad. Ahí dejamos el tema anterior. Queremos hacer una aclaración. Juan introducía el tema de la ley de los tres strikes y queremos hacer un poco de profundización sobre ese tema porque nos interesa ahora que estamos hablando de la ley de economía sostenible. Es uno de los reflejos de esa ley de los tres strikes. ¿Quién quiere comentar sobre eso? Silencio en la sala.
Tú habías hablado de lo que es que yo no estuve en el podcast anterior, entonces no vi cómo era el asunto. No,
dijimos que existía y ya.
Bueno, el problema grave con esto es que, como todas estas leyes y todos estos acuerdos y todos estos contratos que se están firmando que tienen que ver pues con la protección de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, que son, todo esto es promovido directamente por unas pocas empresas en Estados Unidos, el objetivo de estas empresas no es en sí la protección de los derechos de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, como ellos mismos alegan, de el promover la innovación, sino que están tratando de hacerlo única y exclusivamente con el fin de prolongar y de seguir obteniendo dividendos de un negocio que va en salida, de un negocio que no, ya no es sustentable. Estamos hablando que esto está promovido exclusivamente por las empresas de películas, o sea, los estudios de cine y la música, porque por ningún lado están defendiendo la propiedad intelectual de los carpinteros que inventan mecanismos para subir poleas de una manera más eficiente y mucho menos, con menos trabajo. Eso no lo protegen, jamás salen a la defensa de ese tipo de propiedad intelectual.
Es un sector de la industria muy, muy particular.
Y todas,
con mucho poder, entre otras cosas.
Con mucho poder, con mucho dinero en este momento, pero que ante la llegada de los medios digitales, de la distribución digital, de la posibilidad de copiar indefinidamente un número infinito de veces y sin pérdida de calidad este material, están viendo amenazada su negocio, y han llegado tarde y se han dado tarde a la tarea de modernizarse. Pues últimamente se han dado a eso, ya no están combatiendo los MP3 en internet, sino que ya están tratando cada uno de poner su tienda y de venderlo bajo sus propias reglas, con sus propios precios, con sus propios acuerdos, pero ya Apple les montó, con iTunes les montó la competencia desde hace mucho tiempo y tienen mucho tramo que ganar. Entonces están recurriendo a las leyes y aplicar esta ley desde una perspectiva muy, muy obtusa, pues, o sea, están haciéndolo viendo pues exclusivamente una o dos cosas y de ahí se están pegando para caerle a todo el mundo y para tratar de seguir sacando dinero de este negocio que ya se les está acabando.
Este es un acuerdo semisecreto, porque ya de
no, parte es muy política. Estrictamente hablando, el acuerdo es secreto.
Secreto.
Que se les haya...
El acta.
Se han filtrado cosas, pero en contra de su voluntad. Si por ellos fuera, el acta seguiría siendo un acuerdo secreto y ellos exigirían que lo firmaran así.
Porque sí. Es que desde hace mucho tiempo lo que están tratando de hacer con esta acta y que lo están tratando de meter a nivel internacional es una extensión de la abominación que ellos tienen en Estados Unidos que se llama la DMCA. que es una ley que se hizo con un propósito muy bueno, pero por gente que no sabía nada de lo que estaban tratando de defender. Sí. Entonces lo hicieron de una manera tan amplia y tan poco específica que cualquier cosa cae dentro de la DMCA y no hay, o sea, quedó escrito que no se necesita ninguna intervención judicial, que no se necesita el dictamen de un juez o la evaluación de un experto. No, con solo yo decir, me están violando propiedad intelectual, usted tiene que quitar ese material de ahí y no hay lugar a discusión. Eso es lo que hace el ACTA. Sí. Y eso es lo que están tratando de hacer. Eso es lo que hace la DMCA, perdón.
¿Eso es solo en Estados Unidos?
Eso es una ley para Estados Unidos por ahora.
Pero el ACTA es un acuerdo, que es un pacto que se está promoviendo internacionalmente.
Entonces, y están tratando de hacer eso mismo a nivel internacional con el ACTA.
Y de hecho, sí, es peor, porque la parte, pues, que es como que ha sido más comentada del ACTA, es la parte en que te van a negar el acceso a internet.
Sí.
Eso, van a negar el acceso a internet y van a crear una lista de modo que ningún proveedor le dé acceso a internet a una persona que, bajo sospecha, sin siquiera tener pruebas, haya sido acusado, no ante un juez, sino simplemente decir, esta gente está como que pirateando.
Sí, va a haber una lista negra.
Y a las tres veces te quitan el acceso a internet y nadie más te lo va a dar.
Y el problema es que, ahí está la cosa, eso no va a ser por un dictamen de un experto, no va a ser evaluando, sino que esta persona está bajando 1.5 GB todos los días. Asumimos que está pirateando, lo acusamos y ya las tres acusaciones va para afuera y lo desconectamos. Y vamos a ver, es una persona que tiene un PlayStation 3, que estaba aplicando actualizaciones todos los días y que estaba viendo los videos que son legales verlos en el PlayStation 3. Sí. Y por eso estaba consumiendo tanto ancho de banda. Pero eso no, para esta ley, eso no importa.
Eso. Otro aspecto es que una vez que tiene una DNS, porque es otro asunto, ¿cómo van a saber que yo estoy usando esa DNS en ese momento? Correcto. Que no es otro que está usando la DNS por mí.
O por ejemplo, yo tengo un inalámbrico y se me pegó el vecino de la esquina, exacto, que se me logró infiltrar y comenzó a piratear él, pero como es entonces, mi conexión,
como es mi DNS, eso. Entonces, una vez que tienen la DNS, ellos, ahí viene la segunda parte violatoria de derechos, es que le piden al ISP, al proveedor de servicios de internet, le piden todos los datos de esa DNS, es decir, quién es el titular, todos los datos de la persona, para así poder hacer ya la acción en su contra.
Y que de hecho quieren hacer que el proveedor de acceso a internet sea el responsable por monitorear y por aplicar las sanciones, como si ellos fueran pues los responsables de alguna manera de lo que uno hace con esa conexión.
Y todo esto amparado en la ley. Entonces dicen, es que aquí estamos amparados en una ley, usted está obligado a hacer esto porque esta ley lo manda. Ya volveremos sobre este tema. Esto fue lo que presentamos en el programa anterior. En la segunda parte del programa anterior también hablamos en el glosario de la realidad aumentada. Esto lo hicimos a propósito de que ya se anunció que desde hace poco dentro de poco estará disponible para los smartphones con Android el software de reconocimiento facial llamado Recognizer. Este es en realidad el software de reconocimiento facial, pues está hace mucho tiempo disponible para cámaras y en muchas aplicaciones, lo tiene Google.
Y a veces es racista.
Porque
Hewlett Packard, las computadoras Hewlett Packard son racistas.
No reconocen los rostros negros.
¿No? Sí. Para ellos los negros no son gente.
Y no había algo parecido con los asiáticos.
Pero eso era con unas cámaras digitales que sí. cuando uno le iba a tomar la foto a un asiático, preguntaba si alguien estaba pestañeando. Si alguien tenía los ojos cerrados.
Bueno, pero los programas de reconocimiento facial entonces no son nuevos. Lo que pasa es que ahora se van a aplicar a los smartphones
de los blancos.
El Recognizer, el fin es aplicarlo para a su vez hacer que cuando se tome la foto, inmediatamente el smartphone se conecte con internet y baje los datos de la persona, es decir, reconozca quién es la persona y baje sus datos del Twitter, del Facebook, de todas las redes sociales donde está.
Cuenta bancaria.
Esto es lo que se denomina realidad aumentada. Y lo traíamos a colación porque es parte de los procesos automáticos de información que tienen que ver con la privacidad. Entonces, mediante ese procesamiento automático de imagen, se va a identificar la persona y se va a poder tener acceso a sus datos semiprivados o algunos datos
privados. No solo eso, o sea, no solamente por el reconocimiento facial. La gente piensa que eso todavía está muy un poquito, y sí, la tecnología todavía no está del todo acá. Pero hay otras alternativas que se utilizan. Por ejemplo, algunas de estas redes sociales, la gente puede inscribir el RFID del teléfono celular. De modo de que si yo estoy en esa red social, digamos en algunas aplicaciones de Facebook, y entro a un bar, mi teléfono escanea otros teléfonos que haya cerca y reconoce si hay otras personas de esa red social presentes. Y las puede identificar y me puede decir y me puede dar la lista que están ahí. sin ni siquiera yo haberlos visto. Entonces, el problema con estas, con todas estas, este tipo de aplicaciones es que, como hemos visto que pasó hace poquito con Google, y que pasa a veces con Facebook cada vez que hacen algún cambio de las políticas o algún cambio en el diseño de la página, es que mucha gente no sabe y no está consciente si estas cosas son optativas o si me metieron y yo tengo que apagar esa opción. Entonces, pasó hace poquito con los documentos.
Con Voz.
Con el...
Sí, ya lo comentamos en el programa pasado también, el problema de Voz.
Entonces, el problema es ese. Cuando yo no sé y no me dicen y no tienen la responsabilidad de decirme si yo estoy ya metido en eso y no me he dado cuenta.
Ajá, muy bien.
Podría hablarles de la teoría de cuerdas. Y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo, ya que el tiempo en sí no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso. Y podría hablarles de todo lo que ello significa dentro del mismo mundo.
¿Qué está hablando yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todos los públicos, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. guardillapodcast.blogspot.com, un podcast sobre ciencia con acento andaluz.
Andaluz.
Ese acento que tiene un acento español de una región de España, de Andalucía.
Ah,
es un acento especial. Entonces, como decir aquí el acento tolimense o huilense o costeño, quiero decir. Bueno, ahora vamos a presentar, no presentamos el temario de hoy. Nuestro temario de hoy, ya hicimos la primera sección que fue los comentarios al programa anterior. Luego vamos con la presentación del tema de hoy, que es el poder de las comunidades. Luego vendrá el glosario, donde hablaremos de el acta de navegación. Y por último, la sección reivindicativa, donde volveremos con el tema de el acta y esta ley que se está tratando de imponer a nivel mundial, o este sistema de legislación a nivel mundial. Ahora entonces entremos al tema de hoy, el poder de las comunidades. Decíamos en el programa anterior, habíamos dejado planteado, que hay derechos que son irrenunciables. ¿Por qué los derechos humanos son irrenunciables? Porque son derechos inherentes a la condición humana. Son derechos que se tienen por el solo hecho de ser una persona humana, sin ninguna otra condición. Entonces, la única forma de renunciar a esos derechos es dejando de ser humano. Por eso decíamos, ay, esos derechos son irrenunciables. Por más que yo diga, de hoy en adelante no voy a tener derecho a la privacidad, de hoy en adelante no voy a tener derecho a la vida, de hoy en adelante no voy a tener derecho a la libertad, eso no tiene ningún efecto. Porque mientras yo siga siendo un individuo de la especie humana, sigo teniendo esos derechos porque son inherentes, son de la naturaleza del hombre.
Hay un porcentaje mínimo para ser considerado humano.
Es simplemente haber nacido de una mujer.
Pero digamos, no, porque estaba recordando pues en algunos trabajos.
¿Los clones qué?
No, en algunos trabajos de ficción y cuestiones de estas que pues la gente se hace implantes y digamos en este momento hay cosas como marcapasos, prótesis, todo esto, que una persona puede irse volviendo más cyborg.
No, sigue siendo humano si nació de una mujer, sigue siendo humano por más implantes que tenga. Sí. ¿Qué decías, Daniel?
Ah, no, no, entonces estoy seguro cuando me vuelva un cyborg.
Sí, está
perfecto. Sí, ¿y sí, los sí. clones?
Sí, los clones
y los vitro. Y los extraterrestres, que por ahí escuchaba en un podcast una teoría que me causó mucha risa, que si aquí aterriza ahora un platillo volador, sale el extraterrestre y yo le doy un tiro y lo mato, ¿no me pueden juzgar por nada?
No.
¿Daño a cosa ajena, tal vez?
Ah, no.
Vandalismo.
Bueno, volviendo a la parte seria. Esos derechos, los derechos humanos son irrenunciables por eso, porque son inherentes a la persona humana. Uno de esos derechos es el derecho a la privacidad, que es el tema que teníamos hoy. El derecho a la privacidad en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia se define, a ver si lo tengo por aquí, voy a tener el texto en estos apuntes, sí. Dice, Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos. Y dice enseguida, la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Formas de comunicación privada, forma de comunicación en redes. La comunicación en redes, P2P, por ejemplo, es una comunicación privada. Repito, la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial. En los casos y con las formalidades que establezca la ley. Esto no es de Colombia solamente. Esto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 12, que dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, léase ahí todas las comunicaciones, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y esto también está en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, creo que es la enmienda cuarta.
Sí.
La cuarta enmienda habla también de esto. Entonces tenemos un marco internacional, esto es un derecho humano. Esto no es algo que la ley lo vaya a reconocer o la ley lo pueda quitar, porque es un derecho que tenemos todos por esa sola condición. Y además porque todos los países han adherido a el tratado de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el mecanismo que nos pretenden aplicar con el acta?
El problema, una vez más, con respecto a lo que pasa con el acta, fue lo que pasó con el DMCA. Es que lo redactó gente que no sabe cómo funciona la cosa. Durante mucho tiempo, me imagino, después de cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, no existía el teléfono, supongo, o no existía el correo electrónico que vino posteriormente, y siempre ha existido la discusión de si eso es público, si eso es privado, si en el momento en que yo lo mando eso va por un canal público, entonces se considera público. En el caso de nosotros, de la Constitución.
Pero esas discusiones son bizantinas.
No, por eso, sí. Pero
lo que es privado es la comunicación, no el canal, sí, por donde viaja. Las cartas viajan por un sistema de correos que es público.
Sí, correcto. Pero entonces siempre que hay una nueva tecnología que no es comprendida por muchos de los legisladores, vuelve y cae en lo mismo. Aunque hay precedente y aunque es equivalente y aunque sigue siendo comunicación, por el hecho de ser una red peer-to-peer que es abierta, que usted da acceso, que comparte, que no comparte, ellos por algún lado le encuentran algo con lo que no están del todo satisfechos y comienzan a poner problema, que entonces eso puede estar cubierto, no puede estar cubierto. Pues vamos a ver, si fuera el caso perfecto, entonces el acta no tendría ningún sentido y el DMCA no tendría ningún sentido en muchos de esos aspectos, porque eso siguen siendo comunicaciones privadas.
Pero el problema, sí, es que convencen a los políticos, a los que tienen que firmar esos acuerdos, los convencen con visiones parcializadas del asunto.
Correcto.
Y los engañan, realmente los engañan, porque como ellos no entienden, ellos no saben completamente qué es lo que están legislando, se aprovechan de ese hecho.
Y si no, vamos a ver el caso ya mencionado muchas veces de Jamie Thomas, la que fue encarcelada, juzgada, se le puso una multa astronómica y absurda porque desde el computador de ella la hija había compartido dos o tres canciones por una red peer-to-peer. Entonces, eso, o sea, los legisladores, el juez que inicialmente dijo que el hecho de que ella compartiera eso le había costado a la... que compartió una canción, le costó a la disquera no sé cuántos miles de millones de dólares. Ellos no entienden de eso, pero se dejan convencer de alguien que está detrás de ellos, diciéndole, sí, vea, esto es de esta manera, esto funciona así, cuando usted comparte, usted le está robando a no sé quién. Entonces, ese es el problema.
Entonces, ahí lo que necesitamos es el poder de las comunidades. Ese es nuestro tema de hoy. La única manera de enfrentar esto es no por los individuos, porque los individuos son inermes ante las grandes corporaciones, sino que esto tiene que ser enfrentado por las comunidades. Las comunidades tienen un gran poder. Porque el problema es
todo
ese.
Todo el mundo coja una antorcha y un tridente.
Cuando una gran corporación demanda a una sola persona, ¿qué pasa? Esa persona se llena de miedo y ¿qué tiene que hacer? Va a transar, va a lo que llama la conciliación.
¿Va a qué?
Todos a conciliar.
O sea,
a hacer llegar una negociación. Un entonces la multinacional llega y le dice, bueno, usted de aquí en adelante entonces va a declarar que sí hubo esta violación, pero nos va a pagar tanto, porque usted se declara responsable, nos paga tanto, y con eso quedamos satisfechos. Se la ponen fácil, solamente para la multinacional poder dar la noticia o dar la imagen de que sí ganaron el juicio, que esa persona sí violó.
Y sientan un precedente para que todas las demás personas de una vez o se abstengan y les dé miedo, o en futuros juicios que tengan,
para decir que esto sí es verdad.
Por eso, en futuros juicios ya tienen ese precedente y pueden convencer con más facilidad al juez y al jurado.
Sí, porque es que, miren una cosa, en el momento en que a mí me llega el primer aviso de que ha sido examinada mi red y de que han visto un tráfico en mi red, ese primer aviso que me llega a mí es una prueba. Esa prueba yo puedo llevarla ante un juez de que ha sido violada mi comunicación privada. Yo le puedo pedir, en Colombia puedo pedir lo que llama la tutela judicial a mis derechos fundamentales de privacidad, en otros países se llama derecho de amparo. Yo puedo ir a la justicia con esa prueba. Mire que ha sido violado mi derecho a la privacidad. Me han interceptado mi comunicación privada. Señor juez, aplique la Constitución, aplique el Tratado Internacional del Pacto de los Derechos Humanos y prohíbale a esta empresa que siga haciendo esto. Y de inmediato pare esta acción. Yo puedo hacer eso. Lo que pasa es que la gente no sabe que lo puede hacer. Y otra cosa, la prueba que se obtenga de ahí es una prueba ilegal. La prueba que se obtenga por medios ilegales es ilegal, lo que se llama el fruto del árbol ponzoñoso.
Por la prueba estamos hablando de...
Es decir, cuando ellos obtienen la prueba, presentan, me mandan el aviso y dice, vea, le hemos interceptado su comunicación y hemos dado cuenta que usted ha hecho tales y tales y tales transferencias. Vamos a llevar esta prueba ante un juez, vamos a llevar esta prueba ante el ISP para que nos den los datos. Esa prueba no es legal. El juez, cuando lleven eso a un juicio, esa prueba debe ser descartada. ¿Por qué? Porque esa prueba fue obtenida mediante la interceptación de mis comunicaciones, violando la Constitución y violando el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Ahora, eso se ha hecho sin orden de un juez. Ese es el segundo aspecto principal en los derechos. La limitación de los derechos solo lo puede hacer un juez. Eso ya es un principio reconocido internacionalmente.
Una de estas limitaciones tiene que ser para un individuo, no puede hacerse como para una comunidad o para un grupo.
Siempre se hace para un individuo, porque los derechos son individuales, se van haciendo limitación de los derechos. Entonces, si a ti te van a privar de la libertad, te van a meter a una cárcel, tiene que ser con una orden de un juez. No puede ser con ninguna otra orden. Si a ti, en los países donde hay pena de muerte, si te van a quitar el derecho a la vida, tiene que ser con una orden de un juez. No puede ser con una orden diferente para ejecutarte en la silla o con la inyección letal. Si a ti te van a quitar el derecho de locomoción, tiene que ser con una orden del juez. Si a ti te van a limitar el derecho a la privacidad, tiene que ser con orden de un juez. Si van a examinar tu correspondencia, interceptar tus comunicaciones, tiene que ser con una orden de un juez. Si se hace sin orden de un juez, es ilegal. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Está bien que hay que perseguir los delitos, hay que perseguir las copias ilegales, todo eso. Hay que hacerlo con orden judicial, no con órdenes administrativas, sino con orden judicial.
Y no puede ser escondido.
No con vigilancias a escondidas, no con vigilancias ilegales. Tiene que ser con orden judicial.
Y ese es el problema de todas estas leyes que se han firmado para protección de derechos de propiedad intelectual, y es que omiten por completo el proceso de la orden del juez.
Sí, es con entonces, un trámite administrativo.
Es un trámite administrativo. Te envían una carta, usted está violando derechos, le damos tantos días de inmediato de bajar ese material de su página de internet, o le envían una carta a la ISP o al que te está alojando la página y le dicen, como esta página está alojando, usted tiene que bajarla. Y al otro día su página está caída por completo.
Todo eso es de manera ilegal.
Y eso es ilegal por eso, porque en ningún momento hay una orden judicial.
Sí, porque ahí viene la otra violación. Con un trámite administrativo, sin una orden del juez, se levanta la reserva de mis datos que yo le he confiado al ISP. Con el proveedor de servicios de Internet, quien me está proveyendo los servicios de Internet, ellos tienen mis datos, pero él los tiene bajo privacidad. Entonces, una orden administrativa, no una orden judicial, levanta esa privacidad y solicita que le manden todos esos datos para poderme identificar. Ahí viene la segunda violación de mis derechos. Eso es también ilegal, yo puedo demandar eso.
Oye, ¿al demandar uno demanda a la empresa que está solicitando los datos o al proveedor que se los dio?
Ambos son responsables.
Uno puede demandar,
sí, porque,
a los dos.
Sí, porque el ISP es un custodio y los custodios están obligados a guardar y a observar la privacidad de los datos.
Y hay una figura que se conoce como el Safe Harbor o el puerto seguro, y es que cuando, o sea, los que proveen esos medios, esos canales de comunicación, digamos, la central telefónica, el ISP, el que me aloja a mí las páginas de internet, ellos no deben ser responsables del contenido que yo tengo ahí. O sea, si mi contenido es ilegal, me pueden perseguir a mí, pero ellos no deben
ser responsables. Tienen que informárselo a uno y exigirle a uno. Pues,
no, y cuando ya hay una orden judicial, se le puede decir a ellos que efectivamente remuevan ese contenido. Pero es que en este momento le están dando la responsabilidad a las ISPs y a los proveedores de alojamiento de internet, que ellos deben verificar, deben evaluar, deben decidir si es o no infracción y deben tomar las medidas para eliminar ese contenido. Y ellos, en primer lugar, no pueden hacer eso porque es ilegal, y en segundo lugar, ellos no deben ser responsables por decir algo. Si yo, entonces vamos otra vez, ¿por qué no se devuelven 50 años cuando el teléfono, si yo cometo un crimen y me pongo de acuerdo con alguien para cometer un crimen por teléfono, la central telefónica no tiene ninguna responsabilidad en eso? Ellos obviamente tienen esa comunicación, puede que incluso la tengan grabada, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad. ¿Por qué entonces los proveedores de servicios de internet sí tienen responsabilidad cuando un crimen se comete por internet?
Sería como por ejemplo ser responsable de una compañía de automóviles porque una persona estrelló su automóvil, suponiendo que las condiciones mecánicas del vehículo sean buenas. O sea, suponiendo que efectivamente el vehículo está bien, no es responsabilidad de la compañía de automóviles. Fue culpa del que estaba conduciendo, que estaba borracho.
No lo llamemos atropelló a alguien.
Exacto, la compañía no tiene responsabilidad si la persona estaba borracha y el auto estaba en buen estado.
Entonces, digamos, volvamos al ejemplo este de la compañía telefónica. Listo, ellos recogieron, grabaron, incluso saben acerca de este crimen que organizaron por teléfono. Ellos no pueden,
hasta que no haya un proceso y hasta que un juez no pida judicial esos datos. Si digamos un juez, o sea, si detienen a un sospechoso y se sospecha que él tuvo una comunicación ilegal, el juez, como parte de un proceso,
todo eso se puede hacer mediante una orden
judicial y pedir esa comunicación. Como parte de mi contrato, o sea, cuando yo hago un contrato con ellos para que me instalen una línea telefónica, yo tengo una privacidad sobre esa línea telefónica. Tengo derecho a que me respeten la privacidad de mi comunicación.
Y el otro problema, y esto es muy común en Estados Unidos, es que la gente considera que los EULA son ley.
Es.
Sí, allá cuando tú instalas un juego, tú tienes que darle acepto a una cosa.
Un contrato largo que nadie lee.
Cuando tú vas a jugar Demon's Souls en internet, tienes que entrar otro contrato para el uso de las redes en internet. Es muy común que uno oye en Estados Unidos que es que hicieron tal cosa. Por ejemplo, hace poco una empresa para combatir la piratería, cuando ellos filtraron una copia de un programa de ellos a internet, cuando la gente lo bajaba, este programa se instalaba, tomaba una foto del escritorio y lo mandaba a una página de internet donde publicaban estos escritorios y la persona. Y este programa creo que tenía algo de contenido como pornográfico, era uno de estos, algún programa de anime porno, de hentai, y entonces lo ponían ahí hasta que la persona se disculpara públicamente por ello. Y entonces, generalmente, siempre que yo leía la noticia en todas partes decían, y lo interesante, pues como diciendo lo que se podía hacer, porque la persona daba acepto al EULA. Pero es que los EULA no son ley.
Sí,
el hecho de yo darle acepto al EULA no significa que ellos puedan violar mi derecho en la privacidad así ellos lo hayan puesto ahí, porque ningún contrato puede estar por encima de esos derechos.
Entonces, mire lo que está pasando. Lo que pasa es que bajo el escudo de la ley y los contratos se hacen todas estas violaciones de la privacidad. La ley y los contratos no pueden estar ni por encima de la Constitución ni por encima de los tratados internacionales. No puede estar por encima del Convenio Internacional de los Derechos Humanos. Pero esto, para poder sacar esto adelante, para poder alegar esto, tiene que hacerlo en la comunidad. Vuelvo y repito, un solo individuo se ve aplastado por todo el aparato gubernamental, porque el aparato gubernamental le viene con la ley en la mano, con el contrato en la mano, con una cantidad de reglamentaciones que han dictado los mismos gobiernos para poder operar todo esto. Se ha dictado el reglamento de cómo el ISP tiene que suministrar los datos, cómo se hace todo esto, que se nombra una junta que es la que va a hacer la evaluación, etc. Entonces se viene todo el estamento gubernamental con todas estas herramientas legales en la mano a apabullar al individuo.
pero la gente
piensa que un tiene
contrato
que
ser... es inviolable.
La única forma es...
Y los contratos pueden ser ilegales.
Sí, pero el poder de las comunidades es el único que puede afrontar esto. Esto tiene que hacerlo la comunidad, va a tener que formarse una comunidad fuerte y la va a ver. Va a surgir el movimiento en que las comunidades hagan fuerza para esto, porque es que inclusive las personas y los gobiernos que promueven este tipo de ley deberían responder internacionalmente. Va a llegar el momento en que estos gobiernos y estas entidades y estos personajes que están promoviendo este tipo de leyes violatorio de los pactos internacionales, del pacto de derechos humanos, van a tener que responder por eso.
Pero ya Charlton Heston se murió. Y eso es importante porque entonces ya la gente no va a poder tener rifles. Y si no es así, grave.
No, ya le metiste la broma a este. Bueno, ahí tenemos entonces planteado el tema de hoy, el poder de las comunidades para enfrentar estos problemas de violación de nuestros derechos que se vienen de mano de los procesos automáticos de información.
From my cold left their hands.
Muy bien, ha sido ya hasta ahí nuestro programa de hoy. Pero continuamos, no hemos terminado, continuamos con el glosario y la parte reivindicativa.
El momento elegido por el azar vale siempre más que el momento elegido por nosotros mismos. Deja que el séptimo arte entre en tu vida. Esquiva Esto, tu podcast de cine. www.esquivaesto.com.
En el glosario de hoy vamos a hablar de el acta de navegación. Este es un tema muy nuevo, realmente apenas lleva como 2 o 3 días este servicio, por lo tanto todavía no tengo ningún corte de audio que pueda hacer alusión al tema, entonces me toca a mí hacer el comentario. Hago una digresión, vamos, para todos nuestros oyentes que no le hemos explicado esto. ¿Por qué nosotros somos tan amantes o tan propensos a los cortes de audio de otros podcasts? Porque desde un comienzo, desde el principio del podcast, nuestro ánimo también ha sido la promoción de otros podcasts. ¿Y qué mejor promoción para un podcast que incluir un corte de audio donde la gente pueda ver qué temas se tratan y cómo se trata? Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces de lo que se llama el acta de navegación. El acta de navegación es un servicio que hace pocos días está en internet, en la página o en el sitio web de Color Juris. En el blog del podcast les dejaremos la dirección para que puedan mirar cómo es este servicio. Es en www.coloriuris.net/acta. El acta de navegación es un servicio que nos ofrece una grabación con estampado de hora de inicio y hora final de los sitios que hemos visitado y lo que hemos hecho en internet en un determinado tiempo. Todo lo que hicimos en internet en ese tiempo con la fecha y la hora se guarda por una entidad, por Color Juris, que es una entidad que ya está registrada en España oficialmente como es una especie de notario en internet, para que lo digamos así. En realidad es una entidad de certificación. Eso pues en el glosario de hoy. Acta de navegación. Y ahora en la sección reivindicativa, para terminar el programa con el agradecimiento para todos nuestros oyentes que nos han prestado la atención en el día de hoy, vamos a presentar un corte de audio tomado del podcast de David Ochoa, el podcast Byte, número 201, programa que fue difundido el 11 de marzo del 2010, y presentamos un corte del minuto 16:01.
Dentro de las medidas que se están contemplando, aparte de la que ya les platicaba, se está contemplando también implementar una medida que se conoce como respuesta graduada y comúnmente se le llama como ley de los 3 strikes. Uh-huh. No sé si has escuchado hablar de ella. Ya se está implementando en Francia, ya se empieza a implementar en Inglaterra. Igualmente se está viendo que se implemente en España. Y bueno, lo que hace esta respuesta graduada o ley de los tres strikes es que las industrias que producen contenidos estarían de alguna forma supervisando el tráfico de todas tus comunicaciones en internet. ¿Para qué? Para ver si estás intercambiando archivos que les pertenecen y, en consecuencia, si te sorprenden una primera vez haciendo un intercambio de archivos o bajando un archivo que es protegido por derecho de autor, te enviarán una notificación invitándote a que dejes de hacerlo, tratando de concientizarte de que pues esto tiene una consecuencia negativa para la industria, para el artista, el discurso que ya sabemos que manejan. Y la segunda ocasión que te sorprendan ya es una nota más enérgica, en donde ya se te advierte que si sigues o si persiste la conducta, se te estaría iniciando algún tipo de procedimiento legal, y obviamente pues con las consecuencias de tener que pagar daños y perjuicios, probablemente enfrentar alguna condena de prisión, etcétera, ¿no? Y bueno, la tercera, que es ya la vencida, se te estaría desconectando el servicio de internet, y aparte de eso hay dos consecuencias adicionales. Se te estaría cortando el servicio de internet. Si tú tienes tu contrato con tu proveedor, el hecho de que te corten el suministro de internet o el servicio de internet no implicaría que tú pudieras dejar de pagar el servicio. Es decir, vas a estar pagando sin recibir el servicio, okay. Que no es muy diferente a lo que pasa hoy, ¿no?
Sobre todo la red 3G de...
Exactamente. Entonces, eso ya estamos acostumbrados de alguna forma. Y... la otra consecuencia es que van a ser como una especie de buró de internautas, ¿no? En los que cuando a ti te corten la conexión, te van a boletinar, te van a mandar esa lista negra para que ningún proveedor de servicios a internet te pueda dar el servicio.
Oye, aquí, de aquí salen varias cosas, unas implicaciones muy importantes. Primero, la privacidad. Si van a ser capaces ellos de monitorear esto y van a estar revisando todo mi tráfico, pueden interceptar el video que le mande yo a la canija lagartija de mi último encuentro amoroso con Pamela Anderson, ¿no?
Efectivamente, y entonces Pamela Anderson va a poder tener pruebas para decir que... Bueno, tú sí te llamas Javier.
Pero ese es, en efecto, un atentado contra la privacidad muy grande, ¿no?
Efectivamente.
Y después, ¿qué mecanismo puede asegurarme que no le caigo mal a alguien en Telmex o en Cablevisión o con mi proveedor y me hace o me aplica la ley del tercer strike nada más por la mala, por hacerme la mala, ¿no?
Sí, no, bueno, no hay garantías de eso, ¿no? Y aquí tocas un punto bien importante. Los temas de fondo no es si voy a poder seguir descargando música o no voy a poder seguir descargando música, o si voy a poder grabar a mi hijo en una representación de la escuela o no. Eso, digamos que es como la consecuencia que podemos ver más palpable. Sin embargo, el tema de fondo tiene que ver con privacidad, con acceso a la información y con libertad de expresión. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el punto de vista de privacidad está lo que estamos mencionando, ¿no? Al estarse supervisando todos los mensajes que enviamos, todos los contenidos y las comunicaciones que realizamos a través de internet, pues evidentemente están viendo todo lo que decimos y lo que hacemos. Entonces eso de entrada pues sería así como, ahora sí que materializar el Big Brother, ¿no?
Sí, sí, sí.
En cuanto a libertad de expresión, pasa lo que estabas tú diciendo ahorita. Si de repente resulta que hay una página que ellos consideran que está ofendiendo o atentando contra sus derechos de autor, pues estarían ordenando que se bajara esa página, ¿no? Entonces esto puede ser utilizado también como un medio de censura en un momento dado. Y finalmente, cuanto a acceso a la información, pues pasa lo mismo. Si te quitan la conexión a internet, te están de alguna forma coartando tu derecho de acceder a cierta información para lo cual utilizas como herramienta la internet. Y la última consecuencia grave o el último tema de fondo es que con las medidas que se pretende implementar a través del ACTA, se estaría volteando, se estaría eliminando el principio de inocencia que se maneja en el derecho. Es decir, ¿han escuchado alguna vez la frase de que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario?
En otros países, sí.
Bueno, esto vendría también a modificar ese principio general de derecho y hacer que fuéramos culpables mientras no demostráramos nuestra inocencia. ¿Por qué? Porque con la simple presunción, el titular de los derechos podría iniciar el procedimiento para desconectarnos, para castigarnos, etcétera, sin que se haya determinado que efectivamente somos culpables.
Qué fuerte, qué fuerte. ¿No?
Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta?
Pues yo la de Laster, para reírme un poco.
Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto.
A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana.
Oye, ¿y a ti?
A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y sale un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es.
Pero, Dame la Voz, ¿no somos nosotros?
Sí, tío, esto que haces no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre?
Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo.
Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas.
No hay para tanto, pero igualmente está bien.
Corta la primera rama a la derecha. Ahora quita la mala hierba de tus tiestos. Abona a 25% de fósforo. Atención, próximas heladas. Atención, posible enfermedad oculta.
No todos tenemos un GPS que nos ayude en la jardinería y a cuidar nuestras plantas. Por eso, si quieres aprender algo y pasar un buen rato, escucha al podador en www.elpodador.com. El Podador, un podcast de jardinería.